Las posturas, los postureos, las cosas que nos hacen sentir bien, el rey de todos los nervios, el estafiate, ser humano ordinario y promedio, la carrera por destacar, la psicología del color y esto y muchas otras cosas más en este podcast dimensional. Amigos y amigas, llegamos al número quién sabe. Risa dimensional. Amigos, ánimo, ánimo en este día. Los momentos tristes pasarán, los momentos buenos también pasarán. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Cuál es aquí el problema? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el motivo del llanto, de estar preocupado? Olvídenlo. Como decía Rockefeller, tanto como que te la pases bien como que te la pases mal, estás bien. O algo así decía Rockefeller. Rockefeller decía algo así como, que tanto pienses que estás bien como pienses que te va a ir mal, está bien. O sea, es normal. O sea, está bien, tranquilo. La vida sigue, la vida continúa. La vida sigue y seguirá. Amigos, por lo tanto, pasémosla bien, estemos tranquilos y comencemos con los temas y temas del podcast dimensional, amigos. Fíjense que la ansiedad nos puede matar. La ansiedad te puede matar. A todos nos da ansiedad. A todos nos da la nervia. La nervia dimensional, como digo yo. Es un estilo de nervio, pero es la nervia, porque es un nervio infundado. O sea, estás preocupado por quién sabe qué. Estás preocupado porque te vas a enfermar, porque el dólar, porque la renta, porque cualquier vaina, que al fin de cuentas se va a resolver solita, crees amigos. O sea, honestamente estamos aquí para reírnos dimensionalmente y para sentarte y meditar dimensionalmente, para subir a la azotea y reflexionar sobre tu vida, para respirar dimensionalmente. Estamos aquí para ser dimensionales y para ser ordinarios y para tener una buena postura. Y así empiezo este podcast con el tema de hoy: la postura, no el postureo. Porque fíjense que el postureo es como el masking, o sea, el mascareo. Siento que hay un eco, pero pues ni modo. No sé por qué siento como que se oiga, pero ni modo. Entonces, fíjense que una cosa es el postureo, otra cosa es la postura. La postura encorvada está estudiada. Estos son estudios. La postura encorvada tiene memorias de sesgo negativo. O sea, hace que recordemos cosas negativas. Nuestro cerebro interpreta la postura encorvada con cosas que hemos vivido negativas en el pasado. Y estas posturas tienen déficit de serotonina. Cuando te encoges, cuando, o sea, la postura, vamos aquí a entrar en un tema. Todo el tiempo nosotros estamos percibiendo, estamos generando, estamos proyectando nuestra vida algo que se llama la interocepción. Entonces ya, la interocepción es este proceso en el cual tu cerebro está recabando la información de todo lo que sucede en tu cuerpo, de la nervia, de la microbiota, de las piernas, de todo. Entonces tu cerebro lo registra y por lo tanto manda señales al respecto. Y cuando nosotros tenemos una postura, ya sea como encorvada, como así, como ni modo, como así, entonces nuestro cerebro dice, está mal. Entonces comienza a mandarte cosas negativas. Es impresionante cómo nosotros estamos todo el tiempo en mala postura. Y ahora con las pantallas, es increíble esto, porque estás todo el tiempo así. Entonces, ¿qué está haciendo tu cerebro? Dice, no, pues mándale en memorias negativas a este muchachito o esta muchachita. ¿Por qué? Porque está encorvado. Y fíjense que pasa mismo con el rostro. Un estudio generó que pusieron a diferentes personas a ver a unos comediantes o unas cosas de chistosas, y los pusieron con una pluma, con un bolígrafo, como se llama en otros países. Entonces, esta pluma la pusieron primero en los dientes, de esta manera. Fíjense, los que están en Spotify, vean YouTube para que vean cómo estoy haciendo. O sea, un bolígrafo en los dientes, así. Ahí. Entonces, si tienes el bolígrafo en los dientes, lo que se hace es que te obliga como a sonreír, ¿no? Te llega a sonreír. Y los otros grupos de personas los pusieron el bolígrafo entre los labios, así. Te obliga a encoger tu cara. Y entonces ya midieron, ya saben, los científicos ahí midiendo los electrodos y los, no sé, las hormonas, no sé qué vaina midan. Pero entonces los científicos dijeron que las personas que tenían el bolígrafo entre los dientes generaban mejor actitud Sí, y hormonas y todo, porque estaban riendo. O sea, ya podían percibir, podían aceptar la comedia y podían entrarle mucho más tranquilos a la vida, porque estaba solamente su cara haciendo este gesto. Y los que estaban así, estaban en este sesgo negativo, ya estaban como predispuestos. Entonces, aquí te pongo la siguiente tarea dimensional para esta semana. De hoy miércoles, no sé qué sea, de miércoles al siguiente miércoles, observa tu postura todos los días. Que esté, por ejemplo, una postura que está así como muy retadora, la de Wonder Woman. Esta postura está, esta que están viendo así como muy acá, la postura muy, la postura como narcisista, digamos así. Ya hablaremos de lo narcisista, Dios mío. Esta postura genera más testosterona, como que te dices, como que te quieres imponer, ¿no? Y la postura encorvada te recuerda los sesgos negativos de tu vida. Entonces imagínense qué importancia lo que tiene que ver con la interocepción, qué importancia cómo tú estás, es como que la vida, el universo dentro de tu cerebro te dice, ah, estás encogido, estás de malas, ¿no? Estás triste, vamos a darle más de eso. Y si tú estás enfrentando la vida, pase lo que pase, acuérdense, no importa, igual nos vamos a enfermar, igual vamos a morir mañana. Entonces enfrentemos la vida con entusiasmo y con esperanza y con valentía. Y también eso tiene que ver con cómo te vistes. No, créanme o no me lo crean. Acuérdense que hay temas y temas. Acuérdense que hay cosas y respóndeme tú. Hay cosas y cosas. Hay temas y temas. Hay cosas y cosas. Entonces, esto de los sesgos negativos y las posturas son interesantísimas, todos los estudios que han hecho. Y los colores también definen tu estado de ánimo. O sea, esto se llama la psicología del color. O sea, aquí les voy a leer unas cositas. Por ejemplo, los colores cálidos como el naranja o el rojo hacen como un entusiasmo, hacen como una calidez, como una celebración. Se puede también tornar al enfado, chakra rojo, chakra 1, chakra 2, ¿no? Colores fríos, verde, azul, dan como una cuestión más de calma. Y la cromoterapia es real y yo la utilizaba cuando trabajaba con niños que eran mis conejillos de indias. Yo aquí ya les he dicho a todos, yo tenía unos conejillos de indias y a mí no me quería, yo no quería que me platicaran si la pedagogía alternativa funcionaba, si la pedagogía Waldorf funcionaba, si la pedagogía Montessori funcionaba. Yo hice todos mis experimentos porque yo tenía a mi cargo 16 chavitos y unos salones hermosos y cualquier cantidad de material en mi kindergarten de Berlín, que ya ustedes ya saben que yo tuve un kindergarten que se llamaba Die Welt da Kinder. Y ahorita ya hay 5 kinder maravillosos y saludo a toda la gente que está ahí. Y entonces fíjense que yo lo que hacía era pues tirarles cositas y observar desde lejos, como buen científico que soy, a ver cómo respondían. Y perdónenme a los padres de esos niños, pero yo les daba chocolatito y luego veía cómo estaban con chocolatito. Y les daba juguetes plásticos y luego me ponía así, porque tenía una ventanita. Esto ya muchas de mis alumnas de kinder yoga lo saben, porque yo tenía una ventanita y decía, ah, mira, están mordiendo a los demás cuando les doy la carnada de los plásticos. Y les ponía rojos y les ponía azules y les ponía diferentes texturas, les ponía semillas y los niños reaccionaban. Pues bueno, los colores reaccionan a los niños, los rojos, los amarillos, los verdes. Fíjense aquí, por ejemplo, por eso como tú te vistas, tiene que ver con tu estado de ánimo y con lo que quieres reflejar, igual que tu postura. O sea, como tú sales al mundo, es como el mundo te sale a ti. O sea, todo es un reflejo de lo que tú traes. Tu postura, los colores que traes, tus muecas, o sea, y las muecas, hablamos de la cara de Fuchi de Rachel Zegler. ¿Quién es Rachel Zegler? Ya hablamos de la Blancanieves fallida, amigos. Y no estamos hablando de que Blancanieves, aunque haya sido una película rara en sus tiempos, porque sí había como cosas fuertes de la bruja se caía, se la comían los buitres, Blancanieves rara, el de terror. Pero esta nueva niña Blancanieves, ¿no? Que también hay una polémica por su color de piel, porque es como colombiana, y es como muy, muy soberbia. Y hace como cara de fuchi. Entonces, esta cara de fuchi ya está, miren, se la voy a poner aquí. Esta cara de fuchi ya está como determinada. Y la gente ya por esa cara que hizo esta nueva protagonista de Blancanieves, está llevando a la ruina a Disney. Solamente por una cara. Entonces, cuidado con tus muecas y la gente te va a leer. O sea, la gente lee tu postura antes de nada. O sea, la postura va más rápido. Por eso hay que estar todo el tiempo siempre estando en esta en esta autoobservación constante dimensional. O sea, son las dimensiones que nos rigen. La postura es una dimensión de nuestra vida que a veces ni nos damos cuenta. Entonces la postura define tu cerebro, ya está comprobado, ¿ok? ¿De acuerdo? Y los colores, por ejemplo, el azul nos recuerda el mar y el cielo. Nos transmite estabilidad, confianza y seguridad. A veces este color significa esto, pero también si tú tienes como esta sensación de frialdad o del estar lejano, también es el azul, ¿no? Es un color como más serio, más tranquilo. Depende qué azul. O sea, hay un azul rey. Hay azul rey. Miren, aquí tengo estos colores. Déjenme, se los voy a poner. Espérenme un segundo. Aquí están mis boom wackers. O sea, estos son unos tonos musicales, pero también los colores. Entonces, fíjense que aquí nada más les quería poner los colores, ¿no? Este es azul chillón. Este es morado. El amarillo, por ejemplo, significa, pues el amarillo no es, no, el amarillo no es un color fácil. El naranja y el rojo, en fin, solamente se los quería mostrar aquí, pero son, mírenles, mis boomwackers. Eso era todo, adiós. Entonces, continúo, queridos amigos. El rojo es el calor, la llama, la fuerza. Está asociada, por ejemplo, con la valentía, te estimula. Se trata de un color muy poderoso que transmite amor, seguridad y garra. También se asocia al peligro, a la tensión, a la sangre. Aquellos que visten de rojo transmiten seguridad y fuerza. Muchas marcas usan esto. O sea, acuérdense que las personas para vender utilizan de todo. Utilizan la cromoterapia, la sonoterapia, el sound landscape. O sea, ponen sonidos en todos lados muy bonitos. Lo que te hacen es que te llaman tus sentidos y atraviesan tu emoción para que compres, ¿de acuerdo? Entonces el rojo, si vistes de rojo, eso es lo que proyectas. No es como que, ¿qué color voy a utilizar hoy? El que sea, no. ¿Qué mueca voy a utilizar hoy? La que sea, no. Es la proyección que estás dando al universo y el universo te va a transmitir lo que tú estás dando, ¿de acuerdo? El verde tiene que ver con lo eco-friendly. Si lo llevas puesto, pues vas a transmitir como armonía. El verde es rico, el verde es vida, ¿no? El tranquilo, el suave, el aroma, tranquilito. El verde es la montaña, la esperanza. Es también como positivo. Ese es como los animalitos, los militares. O sea, cuidado. O sea, acuérdense que los colores tienen cosas y cosas, ¿no? Es militar, porque es que no tiene nada que ver con lo animalista. Y también es friendly. Cuidado. El amarillo es la felicidad, las personas felices, optimistas, la vitalidad del sol, el plexo solar, como también como esta onda como de energía. También a mí el amarillo me da como energía, pero también dicen que luego puede ser como engañoso. Las personas que engañan se visten de amarillo, ay, quién sabe, cada quien. El naranja es como muy cálido, es desafiante, tiene que ver con los retos, tiene que ver con muchos estímulos. El azafrán, hay un color como entre naranja y vino, que es el azafrán, que los utilizan las monjas, que tiene que decir el celibato. No sé por qué, investiguenlo y me dicen por qué este color en especial, ¿no? ¿Por qué el azafrán lo usan los monjes para decir yo no? Tal vez sea porque es el chakra 2, quién sabe, o el vino, el color vino, muy bonito. El negro, por ejemplo, tiene que ver con la elegancia, la sofisticación, el estilo. Si se lleva puesto, pues también tiene que ver con la... Puede ser como depresivo, también puede ser como muy frío. Puede también ser como de autoridad, ¿no? Tiene que ver como la oscuridad. Por ejemplo, a mí me gusta el negro porque como cuando yo hablo, me gusta que me vea. O sea, como que me gusta como que yo tengo la palabra. Pues yo me pongo de negro, tengo la palabra. ¿De acuerdo? El blanco tiene que ver como con la pureza, la claridad, la inocencia, la simplicidad, la limpieza. Entonces el blanco también tiene que ver como con esta ligereza, ¿no? A mí me gusta vestir regularmente de blanco. Aquí, sobre todo cuando hay calor, cuando hay mucho sol, me gusta el blanco. El violeta tiene que ver con los lujos, con el poder, supuestamente como el dorado. El rosa tiene que ver, por ejemplo, con Barbie, ¿no? O sea, el rosa, ¿con qué te va con el Barbie? Pero ese es un rosa chillón. Hay un rosa más calmado, ¿no? Hay un rosa más calmado que tiene que ver como con el tema de, pues, el rosa. Aquí estoy viendo una bugambilia, tremendo color de la bugambilia, o sea... La bugambilia llama a todos a verla, ¿no? El color define tu estado de ánimo. El color también con el que tú te vistas define también la vibración con la que estás trabajando. Y aquí también acuérdense que estamos vendiendo. O sea, todo vende. Tú vendes, tu ropa vende, el color con el que te pongas vende. Y si te pones una marca aquí, o sea, si tú llevas aquí una marca, también estás vendiendo a la marca. Yo nunca uso marcas aquí, ni uso cosas que sean bonitas, que si tienes estampados, que esos estampados reflejen lo que tú quieres dar al mundo, ¿de acuerdo? ¿Aquí quedamos o no quedamos? Estamos muy bien. Y aquí voy al anuncio, hablando de vender. Esto, y me recuerda a estos colores porque fíjense que nuestro diplomado, ya entra aquí el anuncio dimensional, tengo que anunciarme. Pero yo soy mi propio patrocinador. Imagínense que yo vendiera rasuradoras o yo vendiera libros, no sé qué. Hay quienes están haciendo videos de YouTube, de pronto meten su anuncio, porque todos tenemos que vivir de algo y hay que meter el anuncio definitivamente. Y entonces, el tema es que pues introduce, hay quienes son cracks en decir, bueno, y ayer fíjense que me rasuré y entonces mi rasuradora estaba mal, entonces, pero con esta rasuradora. No, yo vendo mi propio diplomado, ¿no? Y mi retiro de musicoterapia. ¿Y por qué me acordé del color? Ya están abiertas las inscripciones, amigos, vengan a inscribirse. Si dicen, vengo del podcast Dimensional, tendrás un súper mega descuento. Nuestro retiro primero tiene cierto lema, que es el ritmo me sana. El canto me libera, el sonido me armoniza y el silencio me transforma. Cuando uno tiene emociones que no sabe cómo lidiar con ellas, muchas veces las palabras no llegan a eso. Entonces tenemos que usar o el canto, o el ritmo, o el sonido, o la sonoterapia, o el silencio. Y es lo que hacemos en este retiro maravilloso que hacemos de 3 días. Y nos vestimos de diferentes colores. Aquí les pongo unas fotos. Por ejemplo, cuando trabajamos con el ritmo, con la sanación del cuerpo, con esta autoridad que necesitamos ejercer sobre nosotros, nos ponemos negro. Entonces hacemos este tipo de ejercicios. Cuando queremos estar en tema de canto, de aire, de liberación, de ejercicios con la voz terapéutica, de poder sanar esta parte de nuestro ser profundo, trabajamos con el blanco. Y cuando nos vamos a graduar y hacemos el coro y hacemos también canto y hacemos como que la celebración, nos vestimos de rojo, ¿ok? Y de, bueno, no es como rojo, blanco y negro, sino que es como que grises, morados, como oscuros para la tierra, el blanco, cremas, beige, ¿no? Y para también la celebración, para la parte como de estimulación de la fiesta, rojos, naranjas, colores vinos, muy bonitos. Y esto va a suceder, entonces ya les dije, otoño, invierno, dile, oye, yo quiero entrar a este lugar, a este diplomado, que aparte de facilitar la musicoterapia holística, lo que vas a hacer es facilitarte a ti estas herramientas principales del canto, del ritmo, de la voz, del sonido, de los instrumentos de sanación, para que tú puedas tener más herramientas para estimular tu nervio vago. No hay de otra. Y de aquí me paso a este tema maravilloso, que es el rey de todos los nervios, que es el nervio vago. Hablando de lo de la interocepción, hablando de la postura, hablando de las muecas. Entonces, el nervio vago es el nervio que nosotros queremos tonificar. Es el nervio que queremos tener listo, musculoso, bien armado y relajado. Es el rey de todos los nervios porque el nombre viene del latín nervus vagus. Significa deambular y es como el nervio vagabundo. Es el que realmente deambula por todo el cuerpo como un vagabundo. O sea, el nervio vago toca todos los puntos del cuerpo. Todos los puntos del cuerpo los toca el nervio vago. Es impresionante. ¿Quieren saber cuáles? Se los voy a decir en este instante. Fíjense nomás, me detuve para decirles por dónde pasa el nervio vago. O sea, se divide en dos. Uno es que se extiende por el lado derecho, el otro por el izquierdo del cuerpo humano. Se origina en el tronco cerebral, aproximadamente detrás de las orejas, y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho hasta llegar al abdomen. Conecta el tronco cerebral con todos los órganos del cuerpo, con casi todos los órganos: corazón, pulmones, estómago, intestino, páncreas, hígado, riñones, vaso y vesícula. Se mueve a través de casi todos los órganos esenciales. O sea, amigos, el nervio vago es algo impactante. Yo me he dedicado a estudiar el nervio vago y sobre todo a hacer ejercicios para el nervio vago, que aquí te voy a dejar algunos. ¿Por qué? Porque el nervio vago regula tu digestión. El nervio vago regula estos ataques de ansiedad, este pánico. Ahí les va, por ejemplo. Antes, cuando estés nervioso, cuando te dé un ataque de pánico, cuando no puedas dormir, vamos a hacer ejercicios para el nervio vago, ¿de acuerdo? Que ya nos ponemos a ejercicios prácticos dimensionales. Y uno es el homing, que también vemos en musicoterapia. Es el brahmari en el yoga, que es el... Haz esto conmigo rápido donde estés. Puedes ir manejando. Jennifer Monroy, manejas, claro, va a ser tu cumpleaños. Felicidades, Jennifer. Ella le da like a mi podcast dimensional, yo lo sé. Entonces, felicidades, Jen. Vamos a hacer el brahmari. Es el homing. Es el ronroneo. hazlo, hazlo. No, no, no tengas pena. Donde estés en el trabajo, en el lavando los platos, hazlo. Inhala. Y hasta que llegues, ¿ok? Ya tampoco me voy a quedar aquí 10 minutos porque esto es un podcast. Pero hazlo esto 10 rondas. 10 veces hazlo así. Inhalas. Y de inmediato el nervio bajo se tonifica. Se genera óxido nítrico, que es para rejuvenecer. El óxido nítrico es una maravilla. Te relajas y toda tu postura se mejora y el nervio vago se tonifica. Ese es tu primer ejercicio que tienes para esta semana. 2, respiración triangular. 4, 4, 4 con un banda que se llama el Jalandhara Banda. O sea, yo respiro en 4. Luego cierro, fíjense, hay un mudra. ¿Qué es un mudra? Es que, amigos, un mudra es una postura de la mano desde lo que yo le llamo programación neurolingüística del yoga, programación neurolingüística del yoga, que cuando tú haces un anclaje con tu mano, también va al cerebro y va a tu cuerpo. Entonces, tapas las dos narinas y cierras el cuello hacia abajo y ahí haces una banda, un cierre. Entonces, inhalas 4. En 4 bajas y luego 4 y luego exhalas en 4. ¿Me entendieron o no me entendieron? Inhalas 4, en lo que están manejando no hagan esto, inhalas en 4, tapas tus dos narinas, bajas tu cuello, cuentas 4, subes y exhalas en 4. Es un triángulo, 1, tapas, exhalas, así, todo el tiempo, 10 veces hazlo. 10 veces el homing, el brahmari, 10 veces este cuadricular. Pero tienes que cerrar aquí porque el nervio vago, como les dije, viene por estos lados del cuello, ¿no? De hecho, hay un ejercicio también. Bueno, yo he estudiado mucho el nervio vago porque, aparte, no solo he estudiado, yo practico todos los días. ¿Por qué? Porque TDA y la ansiedad me matan, amigos, me bajan de peso. Adiós. Yo sé que a mí me bajan de peso, a lo mejor te suben de peso, a lo mejor a ti te hacen que te enojes. Depende tu dosha, depende tu biotipo. Ya sabemos aquí en este podcast, quien escucha el podcast ya sabe que son las doshas. Tu biotipo, tu combinación de elementos de la vida, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, es masajear tus orejas circularmente. Miren, voy a quitarme los audífonos para que me vean. Y lo que van a hacer es que van a entrar su dedito en las orejas y van a mover sus orejas circularmente, como que se mueva la carnita. Eso. 10 para atrás, 10 para adelante. Metan su dedito. Yo estas uñas las tengo largas porque soy guitarrista. Ay, ya, no, ahora sí es un pretexto. Yo tengo las uñas porque soy guitarrista. No, pero yo sí, mira, tengo mis uñas largas. Entonces casi no puedo entrar, pero esta la tengo cortica. Entonces, si no con así, van a hacer sus ejercicios hacia adelante y hacia atrás para dormir, para relajarse. Y se hacen así en las orejitas, masajito en las orejas. Eso es para el nervio vago. Aquí, porque pasa por acá atrás, miren. Entonces hay que, ay, qué rico, hacerse masajito en las orejas, estar tranquilos, estar a gusto y entrar en el hygge. ¿Qué es el hygge, amigos? El hygge es un término danés que ahora ya es todo un tema de educación, y el hygge es el hyggelig. Es una palabra hermosa en la cual yo estudié profundamente, que tiene que ver con el nervio vago, tiene que ver con la proyección, tiene que ver con pasártela bien, tiene que ver con estar con el mamífero, con el límbico, con estar a gusto, con estar, no es tan no cómodo, en familia, rico, chili, ah, qué rico, a gusto, ah, me gusta el hygge. Hygge es todo un término que se llama, que se define como eso, como, no tiene una definición, es una palabra danesa, pero los daneses son genios y no son expertos en pasarla bien, cantar, estimular su nervio vago, porque es tan rudo el clima de Dinamarca que ellos preparan toda una fiesta y lo hacen en familia y cantan y hacen juegos y se dividen, y aparte se comprometen las familias a hacer sus juegos y a ti te tocan las patatas. Yo me acuerdo, amigos, porque yo viví con una persona que era experta en el hygge, que se llama Birte Heckscher, y esta señora preparaba a lo largo de su año las fiestas, la Navidad. Vivieron la Navidad en Dinamarca con este tipo de personas, para mí era increíble. Mar y yo, vamos, lo ¿cómo se dice? Lo honramos y agradecemos haber vivido esto. Por eso somos maestros de eso, de pedagogía experiencial. Por eso nos dedicamos a eso, a proveer experiencias con hygge, con comodidad. No es comodidad, es como rico, como a gusto, como que te la pasas bien en comunidad, y eso estimula el nervio vago, O sea, cantar en conjunto, la Navidad, o sea, se preparaban las velas. Yo me acuerdo para la fiesta de Langshe, porque virte hacia la fiesta de Langshe. Langshe, aquí les voy a poner al menos unas imágenes, es la danza circular europea, la típica de los palacios, de que bailan así por parejas y se van cambiando y son cuadritos. Bueno, ella hacía su fiesta y era una joya para todas las personas de la tercera edad, porque virte de la tercera edad, virte y life, de ahorita, donde quiera que estén, a lo mejor en el cielo, que estén muy bien, ¿no? Fueron grandes mentores para mí. Entonces ellos hacían todo, vamos, con una semana antes, y como vivíamos con ellos como 6 meses, y entonces ellos hacían, a ver, vamos a hacer la lasaña. Entonces se juntaban con los nietos y los nietos venían, y ya sabían los nietos que iban a cantar la canción de la lasaña, y las capas y la salsa, y mientras otro hacía la ensalada, y otro preparaba las mesas, y otro le tocaba los manteles. O sea, era toda una fiesta, pero se la pasaban bien, y son genios en esto. Y en la crianza, el hygge es darle a tu hijo esto, la familia que se junte, y sin pantallas, obviamente, ¿no? O sea, virte cero celulares en ese momento. Y la Navidad, bueno, peor, la Navidad era hermosa, porque van poniendo poco a poco el calendario de Adviento, cada domingo un regalito para los nietos, se reunían, cantaban, tal pastelito para este momento, tal ropa, tal canción, no, una joya. Y el hygge es ya todo un término que han escrito libros en español y en inglés, que se dedican a como generar esto, este mamífero, esta emoción rica en las personas. Y después voy a entrar en este tema más, porque el hygge es algo increíble. Vamos con las buenas noticias, queridos amigos. Buenas noticias. Este es un podcast de buenas noticias, ¿ok? Por ejemplo, el gobierno federal de la India aprobó casi 7 mil millones de dólares para un plan nacional para equipar las ciudades más grandes con autobuses eléctricos. ¡Wow! Porque si tú vas a Delhi, ves la también son tremenda. Oprah y Dwayne Johnson donan $1,200 al mes para los supervivientes de los incendios forestales de Maui. Ya vienen lo que pasó en Hawái, tremendo. Bien, bueno, dos millonarios donan su dinero, benditos, ¿no? Una encuesta realizada, fíjense, vamos con las buenas noticias. Y aquí les quiero decir algo, las cosas que nos hacen sentir bien. Yo investigué aquí en las notas que me dejó mi querida Debbie, que vive en Arizona, no sé si vive en Arizona, pero por ahí. Me dijo, mira esta página de buenas noticias. Entonces aquí me encontré con este estudio, que fue una encuesta a 2,000 adultos, y ellos revelaron las primeras 20 cosas que les hacen sentir bien. ¿Cuáles son tu lista? Yo aquí te voy a dejar otra tarea dimensional. ¿Cuál es tu lista de cosas que te hacen sentir bien? Tus 20 cosas que te hacen sentir bien. ¿Cuáles son? Aquí hicieron todo un tema, y el 45% dijo que un buen cumplido les garantizaba un mejor estado de ánimo. Oye, qué bien te ves. Oye, te ves muy bien. Oye, estás muy guapa. Oye, qué bien te queda ese color, ¿no? Y, por ejemplo, dicen que reír hasta las lágrimas también obtuvo una puntuación muy alta. Ay, sí, risa dimensional. Es la risa dimensional. Nada más cantando esta cancioncita, ya empiezo a reírme. O sea, esta canción ya la adopté, porque cuando la canto empiezo como a bailar así, como un bianchero, me imagino como una baile, y empiezo a reír. Risa dimensional, amigo, ríete, por favor. Pero no hasta las lágrimas de risa. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 20 cosas que estas miles de personas les hacen sentir bien? Número 1, una buena noche de sueño. Ay, tremendo, claro, totalmente. Una buena noche de sueño quedó en el ranqueado hasta arriba. Un cielo azul soleado, qué bonito. Claro, a lo mejor eran europeos, porque allá hay 18 días de sol, pero aquí lo tenemos diario. Gracias, sol, porque aquí en México vibras todo el día. 3, el verano. Bien, no todos. Recibir un cumplido, yo creo que sí, ¿no? Porque cuando te diga, ay, qué gordo estás, oye, te ves muy repuesto, oye, como que, ¿por qué tienes esas ojeras? Oye, esa ropa te queda como media aguada. Qué diferente sea que, oye, qué bien te ves. Oye, te ves muy sano, te ves brillante. Y en ese momento tú te sientes guau, porque dependemos de los demás, también queremos que nos quieran, acuérdense. Entonces, un buen cumplido es de las cosas que nos entiende bien. Llorar de risa. Definitivamente risa dimensional. Tener un momento de tranquilidad para nosotros mismos, claro, como leer, por ejemplo, a mí leer me da ese momento dimensional. Comer tu refrigerio favorito, yo creo que sí. Ojalá y fuera sano, snack food, no, que no del Oxxo, ya hablamos de eso. Mirar fotografías antiguas. Puede ser que sí, muy bien. Reservar unas vacaciones. Ok, buen punto también. Tener mascotas felices de verte. Yo no sé lo que es eso, no tengo mascotas, pero las que tienen mascotas seguramente sí. Terminar un gran libro, cierto. O ver una gran película. También terminas de ver una gran película y es como un suspiro de, qué buena película, ¿no? Recomiéndenme buenas películas, a ver, a todos ustedes, por favor, ayúdenme aquí. Ayudando a una persona mayor con algo. Bien, te hace sentir bien, a mí me hace sentir bien. No solo a una persona mayor, a cualquier persona ayudarla con algo, me hace sentir bien. Escuchar a los niños reírse a carcajadas totalmente. Me encanta ver a niños riendo, haciendo babosadas, siendo los niños. Me encanta a mí, eso también me hace sentir muy bien. Encontrar lugar para estacionarte cuando hay mucha gente. Bien, estoy de acuerdo, yo no tengo coche, pero seguramente... un auto recién limpiado puede ser, yo no tengo coche, no me interesa. Cuando tu equipo de fútbol gana u otro deporte gana, no sé, yo no sé, seguramente a la gente que es muy fanática del fútbol, yo no recomiendo el fanatismo al fútbol porque es, porque es muy intemporal, o sea, ya ganó, ya perdió, como en México, ¿no? Miles de millones al fútbol y luego adiós, aunque yo me gusta mucho el fútbol. Ser voluntario hace sentir bien, por supuesto. Descubrir que a tus hijos les fue bien en la escuela, sí, son 20 cosas por las cuales la gente se siente bien. No sé dónde fue, creo que en Inglaterra, sí, en la Inglaterra, porque el cielo azul aquí tenemos siempre. Seguimos con el tema dimensional, ¿qué es? El estafiate. ¿Qué es el estafiate? Y aquí dirás, ¿de qué está hablando este muchacho? El Iztahuayatl, Iztahuayatl, Iztahuayatl. Fíjense la diferencia, Iztahuayatl. Y los españoles, los castellanos dijeron estafiate, se quedó estafiate, ¿no? Iztahuayatl, si está difícil, Iztahuayatl, ¿no? Es como Cuauhnáhuac aquí. ¿Cómo se llama su ciudad? Cuauhnáhuac. Le voy a decir Cuernavaca, porque no sé de qué, ¿no? Y así son todas las Tacubaya, no sé, o sea, yo cuando estuve en Nahuatl me gustaba estudiar los nombres de las ciudades porque luego se mexicanizó, pero bueno, el estafiate, ya vámonos al otro punto. El estafiate es la planta divina, la planta de los dioses, así como el tabaco, el estafiate, amigos. El estafiate es una de las plantas medicinales con usos múltiples, recomendado para el dolor de estómago, retortijones, cólicos, inflamación, pedos, todo, y bichos también. Es mi planta, de mis plantas, ya les dije del muitle. Yo les voy a dar aquí mi herbolaria personal, yo tengo mi herbolaria personal, y hoy toca el estafiate. Tienes medio gases, como que andas medio aguado, como que andas medio no sabes por qué, como pueden ser bichos, como no, como medio pedorro, como asqueroso. Estafiate en ayunas. Toma, el estafiate tiene su sabor como ajenjo, como amargo, pero tómalo, ¿de acuerdo? Y vamos con el último tema, que es este muchacho que se llama Rajiv Surendra. Rajiv Surendra. Y con el tema, fíjense, ¿quién es Rajiv Surendra aquí? No es un héroe dimensional, todavía no llega a la categoría de héroe dimensional, pero es una persona que sí vale la pena investigar. Porque es un calígrafo canadiense, es un exactor, ¿de acuerdo? Y esta persona quería destacar no sé si vieron la película Life of Pi. De hecho, es una gran recomendación, Life of Pi, la vida de Pi. Véanla. Estaba buscando películas hoy y miran, me acaban de dar aquí. Él quería entrar en esta película, Life of Pi, donde el carácter principal es un actor, es un hindú. Él es hindú porque viene de hindús, Rajiv Surendra, es canadiense, pero obviamente es hindú. Y entonces él encajaba en el personaje. Entonces se dedicó 4 años a con todo, a hacerle y hacer esto y lo otro para destacar. Y ser y destacar, para destacar y ganarse un Oscar. Él ya se veía acá, y el sueño americano es como que ser lo máximo, y tienes que destacar entre todos, y el número uno y el number one. Entonces, ¿qué pasó? Que no le dieron a él el papel, le dieron a otro el papel, se deprimió horrible y dejó como que de querer ser destacado. Digamos así, que dijo, ya soy un ser humano ordinario, normal, tranquilo, y se puso a hacer lo que le gustaba, ¿no? Lavar sus platitos, limpiar. Es como una persona muy, 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 muy manitas y muy orgánico. Dejó las redes sociales y los amigos empezaron a decir, wow, mira Rajiv, qué buena onda, y lo empezaron a grabar. Pues ya es una persona viral y 500,000 de personas lo ven lavar los platos porque es completamente relajante. Rajiv Surendra, que le pongo sus redes, ¿Por qué? Porque es una persona que es tranquila y lo que él está emanando es una onda orgánica, ordinaria. Lavar platos, limpiar tu casa, doblar la ropa, planchar, construir muebles, pintar, todo lo que es orgánico, leer libros a tu mamá, ¡qué bonito! Nada que ver con lo digital. Y él se volvió extraordinario cuando regresó a ser un humano promedio. Y aquí el punto de, y aquí vamos a terminar este podcast, porque hay una carrera por destacar, amigos. Piénsalo bien y dite a ti misma, a ti mismo, si todos los males que tienes y toda la vaina confusa emocional que tienes, porque yo la tengo, pues te lo estoy diciendo, es esta carrera por destacar. Destacar, o sea, es que como estamos tan cerca de los gringos, ellos son los expertos en destacar. O sea, si no destacas en Estados Unidos, destacar, o sea, como que ser lo máximo. Si no eres el número uno, no existe. Si ellos lo dicen en sus películas, las películas, la narrativa que nos compramos es: si no eres el número uno, si no estás en el cuadro de honor, si no eres el número uno de la escuela en estas verdades masivas. Acuérdense que hay unas verdades masivas, como bien lo dijo Krishnamurti, no vale la pena encajar en una sociedad perfectamente enferma. Algo así, nuestro Krishnamurti. Hoy me acordaba de Krishnamurti y me como que hace la relación entre Krishnamurti y el flaco de oro Agustín Lara. Nosotros tenemos uno Krishnamurti que es Agustín Lara. Risa dimensional, ay Dios mío, Veracruz, rinconcito. Nada que ver Agustín Lara con Krishnamurti. Pero miren aquí esta foto, como que se parecen un poquito Krishnamurti y Agustín Lara. Amigos queridos, entonces bueno, Krishnamurti dijo eso: no quieras encajar en la sociedad enferma, porque te tienes que enfermar para encajar. ¿De qué te tienes que enfermar? De ser extraordinario, de destacar, de que te enfermas de ser lo máximo, ser el número uno. Yo quiero ser. Hay personas que se pasan su vida queriendo ser el número uno, amigos, y creo que ese virus lo tenemos todos, el virus, porque tiene que ver con la autoexigencia, tiene que ver con que tu nervio vago no está tranquilo, tiene que ver con que tu vida no es tu vida, es la vida del número uno que quiere ser. Entonces estás a prisa, hay una carrera, estamos corriendo para destacar, ser la mejor mamá, ser el mejor esposo, tener el mejor coche, tener la mejor casa, pagar tu casa, comprar tu casa, comprar tu coche, todo eso es lo que te dice la sociedad. Pero esa sociedad, acuérdense lo que dice Krishnamurti, el flaco de oro, es enfermo, sé una persona promedio. ¿Qué tiene de malo ser promedio? Relájate, relaja la raja, amiga, amigo, no pasa nada, no hay prisa, sin prisa y sin pereza. Este es el punto último del podcast. Hay que ser felices, amigos, y la felicidad viene de ser promedio. Sí, mi podcast es promedio, mi vida es promedio, mi salud es promedio, todo está bien. No tengo que ser el más saludable, ¿no? Porque yo por eso, yo he estado en muchos lugares ahí de ser el más saludable y el ser el mejor de todos y ser el mejor músico. Yo estaba en ese rollo en la escuela, ser el número uno, y nos decían en la escuela de música: no váyanse, tienen que ser los máximos, y estábamos todos en la carrera por ser los mejores. ¿Qué mal vida es esa? Dejas de jugar, dejas de estar en el momento presente, te dejas a ti al lado por ser ese número uno que nunca va a llegar, porque ya hablamos la semana pasada o una semana que es un agujero infinito, porque cuando llegas ahí viene otro. Y entonces no compremos esta idea, seamos como Jim Surenda, él 4 años ahí aspirando a hacer el Oscar y Life of Pi, no te lo dan, entonces ¿qué haces? Pues te dedicas a ser ordinario, y cuando eres ordinario, eres extraordinaria. Te lo digo yo, cuando te vuelves una persona hacia ti mismo, ay, qué bonito, yo estoy aquí tranquilo haciendo mi podcast, 1, 2, 3, mi lista dimensional, yo seré extraordinario cuando yo siga haciendo algo que realmente sea para mí. Si yo quiero pretender y el masking y ser millones de seguidores y ser lo máximo y ser número uno en algo, no, porque los mejores, no, los mejores han sido así, los mejores, y los que se esfuerzan demasiado, que están a la prisa, pierden su paz, amigos. No perdamos la paz ni la felicidad. Y con esto me voy. Ya creo que estoy haciendo podcasts muy largos porque hay muchos temas, pero me quiero ir con este libro que es el Dhammapada, amigos. El poema dimensional es el Dhammapada, por supuesto. Compra este libro. Esta es una recomendación total. Viene del canon Pali, budista, por supuesto. Y vamos a leer este poema dimensional. Si este podcast dura mucho, velo en 2 partes. Discúlpame. O sea, velo hoy una media hora, mañana media hora. Pero es que hay mucho que yo quería comentar varias cosas en este podcast. Miren, en fin, vamos a empezar. Que venga ese gatito a tocar el pianito number one. vivamos en paz en medio de los que odian. Vivamos libres de rencor. Vivamos libres de inquietud en medio de los afligidos, sanos entre los enfermos. Vivamos con felicidad en medio de los codiciosos, libres y sin envidia. Vivamos felices sin llamar a nada nuestro, cual seres resplandecientes que se nutren de alegrías. Los ganadores cosechan odio porque los vencidos sufren. Solo quien ha renunciado a la victoria y a la derrota encuentra la felicidad. No hay fuego mayor que la pasión. No hay peor pérdida que el odio. No hay peor dolor que el cuerpo, ni mayor felicidad que la paz. No hay peor enfermedad que el odio, y el hambre es la peor aflicción. Los elementos dispersos y condicionados son la principal fuente de dolor. Quien esto sabe, alcanza la felicidad. Salud, satisfacción, confianza. No hay mejor defensa ni mayor gracia. La liberación es la mayor felicidad. Quien conoce la dulzura de la soledad y la calma, está libre de temor y apego. Bebe el néctar de la ley. ¡Qué alegría ver a los elegidos y procurar la compañía de los sabios! Lejos de los necios se puede vivir feliz. ¡Qué placer es tratar con los sabios como si fueran parientes o amigos! Pero qué largo es el camino del hombre que viaja en compañía de un necio, porque es peor que vivir con un enemigo. Sigue a los que han despertado, a los buscadores del camino, a los transformados. Síguelos como sigue la luna el camino de las estrellas.